los autos y los autos locos y una carrera de autos locos. ¡Ay, qué entrete! Carrera de autos locos en Puyehue. El 29 de enero van a ser justamente esta gran carrera de autos locos en Puyehue. Y ya están abiertas las inscripciones. Puedes descargar las bases que en la municipalidad en www.municipalidaddepuyehue.cl e inscribirte. Las inscripciones son hasta el lunes 26 de enero a las 13 horas. Todo esto bajo el marco de la Semana Entre la Gina, que está organizando en este caso la comuna de Puyehue, Entre Lagos, para dar justamente una nueva versión de esta Semana Entre la Gina. Tienes un auto, tienen un auto creativo, ganas de competir, porque hay premios en efectivo y mucha adrenalina. La invitación es para ti hasta el lunes 16, no, corrijo, lunes 26 hasta las 13 horas puedes postular a esta actividad de autos locos en Puyehue. Mira, yo ya descargué las bases, que de hecho voy a hacer mención, me llama la atención un tema en particular aquí, quizás es falla en la impresión en el escáner por parte de la municipalidad, no lo sé. Pero en las bases generales del concurso se da mención a que esta gran carrera se va a realizar el jueves 29 de enero de, y no se logra interpretar si es 2026 o 2020. Voy a hacer las consultas con la municipalidad porque esa es una fecha no menor, es muy importante cuando se va a realizar esta carrera de autos locos y ahí está como esa duda en el tintero. Pero respecto a los premios, ahí sí que no hay dudas. A ver, ¿qué se lleva el tercer lugar? 200.000 pesos. ¿200.000 pesos el tercer lugar? 300.000 pesos para el segundo lugar y ya para quien se lleva la presea de oro, $500.000 de pesos. Trete. A ver, máximo 2 ocupantes por auto. Todos los participantes deben tener 18 años cumplidos a la fecha de la actividad. Todos los integrantes de los autos locos y sus acompañantes deben rellenar un formulario, en este caso de exención de responsabilidades. Y los participantes podrán ser chilenos, chilenas, de cualquier comuna de Chile, ¿vale? Eso es en relación a los participantes de esta, que quieran participar, valga la redundancia, de esta gran carrera de autos locos. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Creatividad en el diseño del auto. Sí, caracterización de vestuario también se va a evaluar. Y si hay incluso una coreografía de presentación. ¡Mira qué interesante! Las bases te mencioné, la puedes descargar a través de la página web de la municipalidad, www.municipalidaddepuyehue.cl. Pero retornando a nuestra capital provincial, en Osorno, tu próximo automóvil o camioneta Jack te espera en René Soriano 2613. Tecnología, diseño y comodidad, todo con el respaldo de Portillo Sur, portillosur.cl. 64 carreras, 6 años de acreditación de excelencia y campus en Valdivia, Puerto Montt, Osorno y Coyhaique. Elige la UACH, naturalmente, parte de ti.
Sin aire, día a día hacemos historia.
...13 de enero de 1881... ese día se registró en el marco de la Guerra del Pacífico la Batalla de Chorrillos, y en virtud de ese hecho, el año 1926... se instauró esa fecha como el Día del Veterano de 1879. Cuando comenzaba el año 1881, Chile ya se disponía a ocupar Lima. La Batalla de Chorrillos fue la primera de las dos que abrieron las puertas de la capital peruana a las tropas chilenas. La otra fue la Batalla de Miraflores, dos días después. El historiador Eduardo Arregada Aljaro escribió que el campamento del Ejército de Operaciones del Norte se ubicaba en el valle del río Lurín, situado hacia el sureste de Lima. Desde allí se planificó el ataque chileno a la línea fortificada y artillada peruana que partía en el Morro Solar y que corría por las alturas de una cadena de cerros que se desprendía entre ese morro, avanzando primero hacia el este y luego hacia el norte. Dentro de esa cadena había dos pasos que comunicaban la cuenca del río Lurín con el valle de Lima, detrás de esas alturas. Eran el Abra de Santa Elena, ubicado en el lado sur de la cadena de alturas, y el Abra de San Juan, situado en la parte oriental de esa misma cadena. Precisamente, en toda esa línea estaba desplegado el ejército de línea peruano. El ataque fue planificado para el 13 de enero en la madrugada, para que constituyera una sorpresa, pero no fue así, ya que los peruanos sabían que en cualquier momento se iba a producir un ataque chileno. El general en jefe nacional, Manuel Baquedano, dispuso que la división comandada por Patricio Lynch atacara a las tropas peruanas mandadas por el coronel Manuel Iglesias, que constituía el ala derecha peruana, mientras que la división bajo el mando del general Emilio Sotomayor debía atacar la división del coronel Cáceres, que era el centro de la defensa peruana. Finalmente, la división del coronel Pedro Lagos tenía que impedir que la división del coronel Dávila, que constituía el flanco izquierdo peruano, y las reservas que se hallaban estacionadas en la línea de Miraflores auxiliaran a las fuerzas enemigas. Una división quedó en reserva bajo la disponibilidad directa del general Baquedano para usarla en los puntos que fuese necesario. Así, el mayor esfuerzo quedó en manos de las divisiones comandadas por Lynch y por Sotomayor. Esa madrugada de ese 13 de enero, las tropas de Lynch se fueron acercando a las líneas peruanas, mientras que, inexplicablemente, la división de Sotomayor se atrasó en su partida. La división de Lagos, que estaba subordinada a la anterior, se le adelantó y se ubicó en el terreno situado al norte del Abra de San Juan. No pasó mucho tiempo para que la sorpresa se frustrara y comenzara el fuego sobre la división de Lynch a eso de las 5 de la madrugada. En vista del retraso de la división de Sotomayor, el general Manuel Baquedano dispuso que la reserva dirigida por el coronel Arístides Martínez ayudara a Lynch y a sus hombres. Pero justo en ese momento apareció la primera brigada de la división de Sotomayor, comandada por el coronel José Francisco Gana, que también comenzó a auxiliar a la división de Lynch. Con esos refuerzos, los cuerpos chilenos arremetieron y lograron desarmar la línea y dispersar las fuerzas del coronel Iglesias, de las cuales una parte se fugó hacia Lima, otra se encerró en el balneario de Chorrillos y la mayor parte acudió al Morro Solar. La batalla en ese lado había prácticamente concluido. En el centro de la línea peruana, la segunda división de Sotomayor finalmente se desplegó frente al Abra de San Juan. Los cuerpos chilenos acometieron en forma frontal. Fue un combate intenso y la línea peruana logró ser desarmada y el Abra de San Juan fue abierto por la brigada de Gana. Las fuerzas peruanas del coronel Iglesias seguían resistiendo en el Morro Solar, que estaba muy bien fortificado y artillado. El ascenso de los soldados chilenos fue penoso. Hubo muchas pérdidas, pero finalmente lograron tomar el Morro Solar. Venía quedando entonces la toma del balneario de Chorrillos. Una vez atravesado el Abra de San Juan, el general Baquedano ordenó que toda la división de Sotomayor, más otros cuerpos, se dirigieran a Chorrillos, donde el combate se desarrolló en cada calle y en cada vivienda. A las 2 de la tarde, el poblado ya estaba tomado. Fue una batalla muy sangrienta, en la cual el ejército chileno tuvo más de 3.000 bajas, entre 600 muertos y 2.500 heridos. La batalla de Chorrillos, la primera que abrió las puertas de Lima a las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico, ese 13 de enero de 1881.
Biobío, la radio con memoria.
Standing back but on the edge, wide awake but late in bed. The pain is real but I pretend that all the hurting has an end. Nowhere to run, nowhere to hide, no way to live, no way to die. Done all I can, all I do is try to get through the day. Wishing you were